Es cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a Estine, aquí en el radio. Hoy nos acompaña en la parte técnica David y a mi lado, como siempre, Sergio. Muy buenas noches.
Muy buenas.
Pues vamos a empezar con los concursos. Ya sabéis que ahora os planteamos un concurso y después de los estrenos resolvemos el concurso que os planteábamos la semana pasada. En esta ocasión, un libro de una serie que está teniendo bastante aceptación, y ya el libro en sí, en su momento de salida, en el momento en que se publicó el libro, tuvo un éxito impresionante, pero se ha vuelto a reeditar con el nuevo título, gracias a la serie Espabilados.
Los Espabilados, efectivamente, que está en Movistar Plus y que es una serie de aventuras que sigue la historia de Mickey Langero, Wada, Geray, Lucas y Samuel, un grupo de amigos que escapa de un centro psiquiátrico a pesar de sus diagnósticos clínicos para encontrar su lugar en el mundo, siempre con humor y valentía por delante. Un viaje por Europa para buscar al hermano de uno de ellos les va a hacer enfrentarse diariamente a sus condiciones médicas. Estas mismas les hace sacar el lado bueno en sus numerosas aventuras y sobreponerse frente a los problemas, rompiendo con muchos tabúes sobre las enfermedades mentales. La serie está basada en un libro que también escribió el director de la serie, que llevaba otro título del libro, y precisamente esa es la pregunta: ¿cómo es el título original del libro en el que está basada Los Espabilados?
Pues si lo sabéis, rápidamente a Escine más, signo positivo, Escine más, concurso arroba esradio.fm. ¿Cómo es el título original del libro? La serie se llama Los Espabilados, el libro en esta reedición tiene el mismo título, pero abajo pone el título de el título original, ¿no? Pues dicho esto, vamos con las paupérrimas taquillas. Bueno, los cines en su mayoría cerrados, en Estados Unidos y en España. En Estados Unidos parece que van a empezar a abrir dentro de poco a poco, porque las vacunas llevan un buen ritmo de crecimiento, pero bueno, de momento seguimos con las restricciones propias de esta pandemia.
Así es, de hecho te llevaba diciendo en las últimas semanas que era buena noticia que entre las 10 películas más taquilleras en Estados Unidos no hubiese ningún relanzamiento, y esta semana, por desgracia, volvemos a ver otro, que es El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, en el puesto número 8, y que ha recaudado $166,000. Eso muestra que la caída ha sido bastante grande en todo Estados Unidos. Una joven prometedora, película que está teniendo mucho protagonismo en la temporada de premios, lleva un acumulado de $4,675,000 en el sexto puesto. Noticias del Gran Mundo, película de Tom Hanks, que luego hablaremos más detenidamente en la sección de estrenos, y que en Estados Unidos lleva estrenada 7 semanas, caída del 27% y un acumulado de 10 millones, casi $900,000. Monster Hunter en el puesto número 5, caída del 20%, octava semana ya en cartel y un acumulado de $11,800,000. En el puesto número 4 sigue aguantando Wonder Woman 1984, y eso que está estrenada también en plataformas, en su séptima semana, caída del 30% y un acumulado de algo más de $40,000,000. The Marksman, que es una película de estas de las que hace Liam Neeson últimamente, pues en el puesto número 3, 23% de caída en su cuarta semana y un acumulado de algo más de $9,000,000. Los Croods, una nueva era, la película de animación, sigue aguantando, ya 11 semanas lleva en cartel, una caída muy pequeña, la más pequeña, un 7%, y un acumulado de ya casi $46,000,000. Y en el puesto número 1 desbanca a Los Croods en su segunda semana de proyección, Pequeños Detalles, un thriller con Denzel Washington, con Rami Malek y Jared Leto, y que lleva un acumulado de $7,800,000.
Bueno, pues esto es la taquilla americana, vamos con la taquilla española.
Si te parece, te digo las 5 primeras. En el puesto número 5, Wonder Woman 1984, octava semana, 9% de caída. Las caídas esta semana son bastante pequeñas, y de hecho hay alguna que sube, y que lleva un acumulado de €3,373,000. El Chico, este relanzamiento de Charles Chaplin, entra en su primera semana en el puesto número 4 con 34.600 euros. El Padre, en el puesto número 3, una película que crece el 29%, evidentemente por el eco de las nominaciones a los Globos de Oro y en diferentes premios, su séptima semana y un acumulado de 718.000 euros. En el puesto número 2, El Profesor de Persa, crece también un 1% en su tercera semana, un acumulado de 174.000 euros. Y en el puesto número 1, por séptima semana, sigue aguantando Los Croods, Una Nueva Era, lleva ya un acumulado de 3.833.000 euros. También te digo que Las Niñas, película que ha tenido su protagonismo debido a las nominaciones a los Goya, pues lleva ya un acumulado de casi 600.000 euros.
Pues estos son los estrenos, vamos ya con las noticias. Bueno, hoy tenemos una noticia bastante especial y además yo creo que nos interesa mucho a todos los que vamos al cine, más en un programa de cine. Pensamos que había que tratarlo sí o sí, no había otra opción. La semana pasada hubo una reunión de productoras llamadas independientes, pero yo creo que no son tan independientes, pero bueno, sí, independientes españolas, es decir, que no son las mayores típicas y grandes, sino estas productoras que están apostando por el cine, que están exhibiendo, a pesar de los pesares, y en los cines que está abierto cine, que siguen estrenando, y que para mí es un acto heroico. Bueno, pues hubo una reunión general de todas ellas en la que tú estuviste y en la que se sacaron bastantes conclusiones que ahora vamos a intentar desarrollar.
Concretamente es la asociación Adicine, que agrupa a 14 distribuidoras medianas y pequeñas, ¿no?, como Caramel Films, Bitin, Wanda, Avalon, en fin, distribuidoras que han apostado muy fuerte durante toda la pandemia una vez que se reabrieron los cines, y muestra de ello es que el 93% de los estrenos que se ha producido desde junio, cuando se reabren los cines, son de estas 14 distribuidoras, y de hecho muestra de su compromiso, además con el cine español en particular, es que tienen 60 nominaciones en los premios Goya, incluida de las 5 películas nominadas a mejor película, 4 son de esta asociación de Adicine.
Bueno, pues hoy tenemos a dos de esos representantes. Por un lado está nuestra queridísima llamada Lara Pérez Carmiña. ¿Cómo estás, Between?
Ahí. Hola, buenas tardes.
¿Estás bien, querida?
Estoy bien.
Dentro de lo que cabe, ¿no? No vamos con exceso. Y por otro lado tenemos a Enrique González Cur, al que conocemos ya hace muchos años, y ahí está con Caramel, luchando como se puede. ¿Qué tal, Enrique?
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a vuestra casa. Estoy aquí feliz y de poder compartir estas charlas, ¿no?, de cine que tenemos muchas veces en festivales, en mercados de cine, y en este caso, bueno, pues aquí en vuestra casa, en la cual estoy muy muy contento, y con mi amiga Lara. Que somos, claro, competidores, pero nos llevamos muy bien.
Sí, la verdad es que os lleváis muy bien todos, ¿no? Cuando uno coincide con vosotros en festivales o no en festivales, pues la armonía es bastante completa. Todos lucháis, Lara, por un objetivo común, que es levantar el cine como sea, llevar adelante producciones no solamente españolas, sino europeas en su mayoría, o cine independiente americano, a las pantallas de toda España, siempre con dificultades, pero ahora con muchas más, imagino, ¿no, Lara?
Sí, la verdad que bueno, que ha sido un año complicado, que ya casi va a ser un año, en marzo, desde que empezó todo esto y que se volvieron a abrir los cines en junio, pues eso, ¿no? Lo primero, la decisión de estrenamos, no estrenamos, qué hacemos, cómo lo hacemos, porque claro, nosotros también compramos las películas a unos precios y en un contexto que tienen que luego funcionar de una manera para que todo eso nos permita vivir a todos. Entonces, con esta caída de los cines, pues bueno, teníamos ya películas compradas, y nosotros, por ejemplo, en Bitim lo que hicimos fue, mientras cerraron los cines, decidimos que esas películas las íbamos a guardar para cuando volviesen a abrir los cines, y ese fue el caso de Papicha, que era una gran apuesta para nosotros, una ópera prima que compramos en Cannes. Y bueno, que fue con la primera película que apoyamos la reapertura de los cines a principios de agosto. Estrenó Santiago Segura y luego estrenamos nosotros.
Y ahí se pudo hacer lo que se pudo, y vosotros igual, ¿no?
Tened en cuenta que una cosa que tiene que saber el público es que cuando tú estrenas una película no es de un día para otro. Es decir, desde que compras la película hasta que la estrenas pasa mucho tiempo, y desde que tomas la decisión de estrenarla hasta que se estrena necesitas mínimo 2 meses. Eso lo sabéis bien vosotros, porque trabajamos mucho, sobre todo en el cine europeo, pues trabajamos mucho la prensa, televisiones, radio, etcétera, etcétera, porque no tenemos un star system como el americano, donde tienes a un Tom Cruise que te viene y lo abarca todo, ¿no? Aquí tenemos que hacer un trabajo de hormiguitas, Y entonces, lo que os decía antes, necesitamos 2 meses, claro. Si yo decido hoy que voy a estrenar una película dentro de 2 meses, ¿qué va a pasar dentro de 2 meses? ¿Estarán los cines abiertos, cerrados? ¿En qué situación nos vamos a encontrar? No lo sabemos nadie, con lo cual la incertidumbre es bestial. Y luego lo que te juegas es mucho, porque claro, detrás de una campaña de publicidad hay una inversión en la propia película, hay un personal, etcétera, etcétera, y la decisión es muy compleja, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos las olas, ¿no? Según vemos la ola, somos un poco adivinos.
Los oasis, ¿no? Sí. Un poco de...
Y bueno, ahí estamos en esta historia, ¿no? Y intentamos traer como podamos. Lo que sí tenemos claro todos desde Adicine es que sin los cines no existimos, porque nosotros somos distribuidores de cine. Luego hay otras ventanas, que son las teles, la televisión de pago, etcétera. Pero nuestra vocación y el cine que traemos, que por ejemplo traigo Cold War o Ida o estas películas, es que no las concibo en otro sitio que sea una sala de cine, por lo menos al principio, ¿no?
Uh-huh.
Y así las concibo. Entonces, de que no haya salas, pues me dedicaré a otra cosa. Pero, y entonces, claro, pues este es lo que está pasando ahora, que hay pocos estrenos de multinacionales americanas y donde realmente son todos estrenos de distribuidores independientes, pues bueno, somos los que estamos apostando por apoyar a estas salas. Aunque no es suficiente, porque tenemos una cuota de mercado pequeña, pero vamos, nosotros estamos ahí luchando y lo vamos a seguir haciendo mientras podamos.
¿Todo esto sin apoyos, como siempre? ¿O hay algún tipo de apoyo?
Específicamente a la distribución, no.
Yo en mi caso, bueno, están los ICO, que tienen un poco claro. Todas las empresas, y poco más. Tú ves, claro, en países que son más ricos que aquí, como es Francia o Alemania, pues les están pagando parte de la facturación que han perdido el año anterior,
claro.
¿No?
Es
casi un 80% creo que era, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues estás en tu casa, pero vamos, viven tranquilos. Nosotros es que nos la jugamos con cada película. Y tampoco podemos parar, porque es una cadena que si paras, aparte que se acumulan las películas, pues claro, como decía Lara antes, yo tengo 13 películas precompradas. Las películas pasan, se hacen viejas y no las puedes tener en un cajón, porque es que hay que pagarlas y luego hay que estrenarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema complicado. Sí, es complicado.
Reclamabais, de hecho, dos medidas, que era una, la de los puntos, que eso es una cosa muy importante para vosotros, y por otro lado, el apoyo de Televisión Española.
Claro.
Exactamente. A ver, aquí en este caso, ¿qué pasa? Que las películas españolas grandes las llevan las multinacionales americanas. Eso no pasa en países como Francia o Alemania, donde la distribución independiente es fuerte, tiene músculo y saca estas películas francesas, digamos, también con un star system, con presupuestos grandes, ¿no? Aquí la distribución independiente, pues no tenemos músculo, porque justamente esas películas, esas grandes películas, esos taquillazos españoles, pues los llevan las multinacionales. Que yo no estoy nada en contra, que quede claro. Lo que sí creo es que lo podemos hacer igual o mejor que ellos.
Tendríamos que tener la oportunidad de poder
hacerlo.
Tener la
oportunidad de que nos dejen hacerlo, ¿no? Y hasta ahora, pues no sé, es muy difícil por el tema este de los puntos y de inversiones también de publicidad, etcétera, que al final pues no tenemos, ¿no? Y luego, pues Televisión Española es una pieza clave en este asunto, porque bueno, es una televisión pública. Creemos que el cine que traemos, la mayoría es cine europeo, estamos en Europa, y eso es Europa, ¿no? O sea, es decir, la cultura francesa, alemana, igual que ellos traen la española a Francia, ¿no? Y entonces, pues ahí sí nos podían ayudar mucho comprando nuestras películas. Es cierto que las compran, algunas, pero la programación es mayoritariamente americana. Y cine europeo es muy bueno, y es más, o sea, ¿cuántos directores europeos luego acaban en Estados Unidos haciendo grandes películas, ¿no? O sea, de presupuesto. No digo que sean mejores o peores, pero de presupuesto, ¿no? Uh-huh. Muchos de ellos, o incluso remakes, pues de Guilty, que traje yo hace poco, o unas cuantas que acaban haciendo remakes en Estados Unidos. Es decir, que bueno, en fin, esa es la no sé si quieres añadir algo, Lara.
La lucha. No. Lo has explicado muy bien.
No, yo, cuando nombráis Televisión Española, es que es un organismo tan grande. A mí me lo han explicado por activo y por pasivo, y es que me siguen sin convencer, ¿no? He hablado con marketing de Televisión Española, lo mal que llevan las promociones, ya simplemente del cine que producen, cuando meten dinero o meten otro tipo de acciones en películas españolas, y lo hacen, es la peor que lo hacen, no la quiero comparar con Telecinco, que lo hace muy bien cuando produce sus propias pelis, o incluso Antena 3, pero evidentemente Televisión Española lo hace muy mal, y además lo está haciendo muy mal durante pandemia. Es indignante, por eso entiendo que digáis lo de el apoyo o, de alguna forma, la compra de ese producto que vosotros tanto os cuesta de alguna forma monetariamente hablando para traerlo al resto de, en este caso, a España. Y que tuviera una repercusión a través de un canal público que no tiene por qué ir solo y duramente a la audiencia. pero le da igual, es decir, ellos mueven Roma con Santiago, por hablar del último episodio de Star Wars o de la última película de Pixar, pero mueven muy poco, ya no solamente el cine español, el cine europeo para ellos no existe, es decir, desde pandemia no están haciendo, a veces ya no solamente no compran, ni siquiera hacen promo de esas películas que antes, durante el fin de semana, decían se estrena, al menos había una pequeña promo de imágenes que os mandaban, ahora ni siquiera hacen eso, porque no hay película americana, es decir, que eso se haga desde un canal público, eso lo digo yo, no vosotros, a mí se me abren las venas, porque es que no tiene ni pies ni cabeza. Pero como luego te explican que cada editor de telediario, por poner un ejemplo, va por libre y no tiene nada que ver con lo que marketing les pueda decir, y no tiene nada que ver con la línea ideológica, y no tiene nada que ver con tal, sino que cada uno actúa como le da la gana y no interesa la cultura, pues evidentemente así está funcionando desgraciadamente de mal Televisión Española, que entre otras cosas tiene un montón de nominadas en los Goya, y que y yo estoy harto de ver en Telecinco a Dú, con no sé cuántas, con 13 nominaciones y todo el rato hablando de eso, y apenas veo que en televisión nos comenten todas las pelis españolas que son europeas que tienen ellos en tal, y que les den un pequeño empujón, tanto porque estén en plataformas o porque las puedas comprar en vídeo, en Blu-ray, o las puedas ir a salas, como es el caso tuyo de Las Niñas, que afortunadamente se sigue manteniendo dentro de los pocos cines que hay abierto. La gente, por las nominaciones, está viendo Las Niñas, que es una película muy arriesgada de producir y que ahí está, y ahí está su reconocimiento, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa, que si las autoridades culturales realmente os tienen en cuenta, saben, imagino que sí saben de vuestros problemas, pero ¿los escuchan o es como el que habla o hablo yo a una pared? Eso sí me gustaría saberlo.
Bueno, la verdad que durante toda la pandemia, ¿no?, pues ha habido intentos. Sobre todo lo que pedíamos es un aumento de presupuesto, ¿no?, para Televisión Española, para poder dedicarlo más a este tipo de cine. Y bueno, está ahí la conversación. Entonces, o sea, está abierta.
Esa casa es una casa complicada, es un monstruo. Hay gente muy buena también, ¿eh? O sea,
sí, no tiene nada que ver.
Tienes un programa Días de Cine, que es maravilloso.
Hay gente estupenda.
Lo que pasa es que yo es un monstruo. Y menos mal que están en nuestro caso, porque, insisto, son los únicos que nos compran nuestras películas. Los únicos. Porque Telecinco, olvídate, y Antena 3 es otro tipo de público, ¿no? Es verdad que las meten en la 2, creemos que podría estar alguna en la 1, pero bueno, en la 1 generalmente va el cine americano, ¿no? Pero vamos, menos mal que están, pues si no estaríamos fastidiados tanto la producción como la distribución. Ahora, que se puede hacer mucho más, sin duda. Y que se puede poner más cine europeo, sin duda. Y esa es nuestra pelea. Esa es nuestra pelea porque es lo que defendemos. Nosotros, yo me considero europeo, soy mitad francés, me encanta el cine alemán, me encanta el cine francés, inglés, o sea, me gusta todo tipo de cinematografías. El cine americano comercial, yo lo hace muy bien las mellos, es otra pelea, otra guerra, la nuestra es esta, ¿no? Y es por lo que peleamos, y creemos que una televisión pública pues tiene que apoyarnos en ese sentido, porque estamos en Europa, y al final de eso se trata, ¿no? De que estemos todos más unidos y que nos entendamos mejor a través del cine, de la cultura y de muchas cosas, ¿no?
La relación que tenéis las distribuidoras pequeñas y medianas con las mayores, supongo que es cordial, pero me dio mucha pena en la rueda de prensa cuando dijisteis que durante el confinamiento estuvisteis manteniendo reuniones para salir todos con un calendario de estrenos de una forma, digamos, conjunta, ¿no?, para demostrar a la sociedad de, bueno, los cines abren y vamos con todos los estrenos, y sin embargo las mayores creo que no estaban muy por la labor. De hecho, han retrasado prácticamente todo, salvo Wonder Woman. De las grandes películas no han estrenado prácticamente nada.
Tú ves el top 20, que conocemos todos, el top 20 para que lo entienda el público, es todos los lunes tenemos las 20 películas más taquilleras. Generalmente, en estas fechas, todo es pues Warner, Universal, Paramount, Universal, Warner, tal, así las 20, ¿no? Lo ves ahora y es todo, pues,
a contracorriente, Vitim, Caramel, en fin,
Lo que pasa es que el cine americano en este país es esencial, porque es que el 80% del cine que se ve aquí es americano, es así. En Francia es el 50%, en Corea es el...
No lo sé.
Consumen solo su cine.
Claro.
Aquí dependemos mucho del cine americano, y claro, sin él, pues los cines lo están pasando muy mal, porque nosotros solos no podemos...
Y luego ese cine arrastra a espectadores.
Claro, esos blockbusters hacen que la gente vaya al cine, vea un tráiler, vea un póster y diga, pues mira, vamos a ver la otra. Porque claro, si no pisan un cine, no te crea esa necesidad de decir, oye, pues es que he visto un tráiler fantástico, un cartel que me encanta. En el propio cine no, porque no vas. Con lo cual, pues la gente no se entera y, y solo pues el cinéfilo es el que ahora mismo está yendo, y pero bueno, con eso no vive la industria, es imposible.
Pero tal y como está, o sea, con las restricciones, con el cierre de salas, con los toques de queda adelantados y tal, es que el ir al cine es una odisea, es decir, porque no sabes de un día para otro ni siquiera a qué sesiones puedes ir. Ya no hablo de seguridad, que yo creo que todo el mundo tiene, o el 80% de la gente sabe que el cine, al igual que el teatro, aquí lo decimos todas las semanas, es un sitio seguro, no se ha dado un solo caso de COVID en el mundo. O sea, que no hay ningún problema, las medidas de seguridad se aplican todas, todo el mundo está con su mascarilla, las distancias se cuidan, los cines están higienizados cuando, entre sesión y sesión, y cuando entras, es como que entras de nuevo. Es decir, yo no tengo ningún problema en ir al cine o al teatro, y de hecho voy al cine o al teatro sin ningún tipo de problema. Pero claro, el ir al cine o al teatro es mirarte en internet o mirarte en la cartelera el día a día, porque no se sabe muy bien cuándo va a empezar una película, cuándo acaba, si te da tiempo por el toque de queda, que es ahora se ha adelantado en Madrid, aunque te dejen ir con tu entrada, parece ser que solo han dejado por si la película se pasa un poco de tiempo y tu distancia es más larga, pero que para los que tenéis que estar en contacto, que son los exhibidores, en este caso Enrique, tú que estás más cerca de los cines, pues tiene que ser bastante lío. O sea, yo no sé ni cómo subsisten los exhibidores.
Contribuye a la incertidumbre global con la que ya vivimos, pues claro, eso.
Es que es bastante complicado.
Ahora mismo todo el mundo pierde dinero y los cines están perdiendo dinero a expuertas. Lo que pasa es que en el caso de Renoir o de los Verdi o este tipo de cines, están abriendo porque no quieren perder a su público y porque hay una obligación ahí también de decir, mira, es que el cine tiene que estar abierto, porque el cine está abierto todos los días del año. Es así, todos los días del año, tú puedes ver, incluso en Navidades, todos los días. Y en este caso, pues hay empresarios que han decidido que a pesar de perder mucho dinero, prefieren seguir abiertos para perder un poquito menos y sobre todo para que el espectador no pierda el hábito de ir a ver una película en el cine, ¿no? Claro. Porque al final hay mucha gente, que es que yo lo sé, porque yo cuando estoy en una película voy a las 4 de la tarde a los cines a ver el público, y es que hay gente que va todos los viernes a las 4 a ver una película y a las 6, y esa gente no le puedes dejar sin una sala de cine, ¿no? O un concierto, porque la gente, y al final la cultura es lo que te permite también evadirte un poco de la mierda del virus este, ¿no? Que nos está fastidiando a todos, ¿no? El poder pensar en otra cosa. Y en una sala estás 2 horas, a oscuras, viendo una historia que pues que te permite soñar y irte a otro sitio, ¿no? No estar pensando siempre en lo mismo y en los problemas y demás y demás.
Pero yo sí, y Enrique, yo lo he dicho en voz alta y lo voy a repetir siempre que pueda. Creo que el Ministerio de Cultura no está apoyando el cine ni el teatro. Primero, el señor ministro no se le ve en ningún lado. Yo soy un señor que desconozco si le he visto una vez, pero no está en ningún lado. Y evidentemente es un hombre que debería forzar en las autoridades sanitarias y en las autoridades locales, que al igual que en Madrid se permite el cine y se permite el teatro, en otras ciudades sea obligatorio, porque no hay ningún problema en abrir los cines. Se ha demostrado, no me valen las palabras de Fernando Simón cuando dijo esa estupidez solemne de no, si el problema no es que esté abierto un teatro o un cine, el problema es el antes y el después, que la gente se va a tomar copas y después también, bueno, se irán los que se vayan. La gente va al cine o va al teatro, no se va a tomar copas ni cafés.
En general son los que no toman copas, porque primero al cine va al cine y luego se va a su casa.
Pero
porque
mientras
no es
que el señor ministro de Cultura no le tape la boca al señor Fernando Simón diciendo esa estupidez que dijo y salga y defienda ante el Consejo de Ministros que los cines tienen que estar abiertos y los teatros también, porque no hay ningún peligro, apague y vámonos. Estamos en manos de las distintas comunidades, de las distintas libertades y de los distintos ayuntamientos que vean oportuno o no que la cultura es segura. No sé qué opináis, pero a mí me parece que si ese apoyo, que además os deberían dar como en Francia, que es totalmente envidiable, va a ser imposible, lo tenemos todo súper claro, por lo menos apoyar la apertura de cines y teatros, que saben que no hay ningún problema. Vamos, no sé cómo lo ven.
Aquí hay dos cosas, que es, una, el dinero, porque el dinero al final es el... Sin dinero no se hace nada, y luego una voluntad política también, ¿no? Pues eso, es decir, mira, pues oye, vamos a priorizar esto o lo otro, ¿no? Y ahí está la madre del cordero. Entonces en Francia lo tienen muy claro, en otros países lo tienen muy claro, los americanos lo tienen clarísimo, y aquí a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, lo que pasa es que eso es una historia que nosotros... pues podemos hacer estas ruedas de prensa, explicar la situación,
claro.
Que igual hoy desaparecemos todos y acabamos viendo todos el mismo cine o una plataforma como Netflix, donde tiene una línea editorial que marca un tipo de gente, ¿no? Es decir, yo creo que en el cine está la variedad, es donde puedes ver más cosas de distintos países y historias distintas. Pero bueno, nuestra pelea es esa. Nosotros no somos políticos y,
no.
Y lo que intentamos es pues traer el cine que nos gusta, un cine abierto para todo el mundo y luego pues la pelea nuestra es esa, de intentar decir que estamos aquí, que existimos, bueno, ayudarnos un poco, ¿no? No pedimos mucho, pero sí un poquito.
La libertad del espectador que pueda acceder.
Pero que pueda acceder.
Claro. Pero si lo que pasa en cada comunidad, pues es lo que dice Enrique.
Claro.
A nosotros se nos escapa. Es que
hace poco
cosa a otra.
Hemos visto eso. Es decir, es que de un día para otro, tú tienes programada un ejemplo, que no digo que sea real, en Guadalajara, en las salas, no sé qué, tienes programada el estreno de Las Niñas, y de un día para otro te lo cierran.
Sí,
y te dicen,
y ni te
avisan. Hay. No da tiempo ni siquiera a la copia que habéis mandado a retirarla, porque ya la tienen en su poder. O sea,
yo pienso también en los demás.
No avisan con tiempo, es que os chulean de alguna forma.
Yo pienso en los demás, también tómate los restaurantes, porque eso yo también lo pienso. Pienso en mí, también pienso en los demás. El restaurante, ese hombre que ha comprado el pescado el fin de semana para dar de comer
Sí.
Y de repente lo compra el jueves y el viernes le cierran todo el restaurante. Toda esa mercancía se va a la basura.
Claro,
o sea, y que es que esto, en el fondo, afecta al cine, afecta a todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues es así, nos ha tocado vivirlo así y lo estamos peleando como podemos. Pero sí es verdad que se echa de menos un poquito de más de apoyo, porque tampoco somos tantos y tampoco es tanto dinero. Con un poquito se podría salvar muchas cosas, ¿no? Y no sé cómo acabaremos. Nosotros, desde luego, yo por lo menos voy a seguir luchando. Y yo estoy convencido de vosotros también. Hasta donde podamos.
Hablabas, Enrique, de las plataformas. En 2019 es el año que más crecen suscriptores las plataformas en España, pero también es el año récord de venta de entradas en los cines. Las plataformas, tanto las multinacionales como las españolas, como Frixolé, nos dicen que en el confinamiento crecieron mucho. No sé si estáis abordando o planificando de alguna forma, cuando, digamos, los cines vuelvan a cierta normalidad, cómo intentar devolver otra vez a los espectadores al cine. ¿Se estáis organizando algo?
La única forma que hay es traer buenas películas, sinceramente. Yo no veo otra. Y insisto, es que una película vista en una sala de cine o vista en tu casa no es la película.
Y hay películas y películas. Hay películas que no, que pueden ir directamente a plataformas.
Sin problema.
Son de una manera, tienen un tipo de espectador para consumirlo en plataformas, y otras que realmente necesitan el cine, porque la experiencia cambia. ¿Cuántas veces, por favor, ven esta película a ver al cine? Y realmente es otra película.
A nosotros nos pasa que cuando ahora, con la pandemia, que comemos mucho en casa y hay mucho esto delivery, que tú vas a un restaurante que comes de maravilla y luego ese mismo restaurante te lo llevas a casa y te sabe distinto. A que te sabe distinto, entonces, coño.
Pues no,
esto no me sabe igual. No es lo mismo. Y dejas de pedirlo. Pues el cine es lo mismo. Es que no te sabe lo mismo una película en tu casa que una película en un cine con más gente, y sobre todo hablo de comedias o de películas donde lloras. Pues es cuando tienes una sala llena con 200 personas, hostias, qué sensación es. Ves otra película.
Ves otro cine. Chicos, llevamos ya la media hora, pero sí me gustaría que acabásemos esta conversación de momento pues con algún mensaje que queréis dar, tanto tú, Lara, como Enrique, dejar un mensaje para...
Pues yo creo que es
los que
animar al espectador, ¿no? Que vuelva al cine y que siga yendo el que va, que vuelva el que ha dejado de ir, que los cines van a seguir existiendo, esperemos que mucho tiempo, y que nosotros, mientras haya un cine, estaremos ahí trayendo películas.
Y luego que no se crean que, aunque no haya cine americano, sí estamos sacando nuestras mejores películas europeas, que no estamos sacando la morralla ni las cosas que tenemos en el cajón, no. Estamos sacando, esta señora tiene una película que se llama Drunk, que es una maravilla, y los demás todos tenemos películas, y estamos sacando películas de festivales importantes, y estamos jugándonos nuestras pelis ahora mismo, y que la gente vaya sin miedo, y que ahora, en estos momentos tan complicados, pues que el cine de verdad es... pues te permite evadirte, te permite pasarlo bien, y bueno, yo creo que es fundamental, por lo menos vamos, en la vida, por lo menos para mí, es clave.
De hecho, Enrique, dijiste que vosotros sí habéis sacado stock, es decir, las mayores retrasado todo, pero vosotros habéis sacado...
Sí, todo.
Todo sacado stock.
Yo estoy estrenando una cada mes y medio.
Enrique estrenó Falling en otoño.
Perself, hace poco 23 paseos, y ahora estreno El 26 de marzo, una veterinaria en Borgoña, es una película preciosa. Y luego tengo la que está en los Oscars, la de San Children, que está en los shortlist. Vosotros tenéis
igual,
todo eso se va a estrenar
Oscar,
con virus
topo,
o sin virus.
Vamos otra
a
ronda.
De hecho, Filmax durante la pandemia ha estrenado 12 películas españolas.
Claro.
Es una muestra del esfuerzo que los pequeños
totalmente
estáis haciendo.
Y perdemos dinero, pues que tenemos que seguir, porque es que vivimos de esto y aparte es que si no, pues...
Es que era otra conclusión, ¿no?, de las de Adicine, que todos los independientes habíamos estrenado el 50% más de películas españolas que el año anterior. Nosotros igual, Las Niñas, Nieva en Benidorm... Filmax, bueno, es el ejemplo de la distribuidora de títulos españoles, es Sentimental, No matarás, todas son de Filmax.
Y luego una mención especial, que esto hay que decirlo, a Santiago Segura.
Sí.
Eso sí.
El tío tuvo dos narices,
sí, sí,
la sacó en un momento más duro, cuando no sabíamos nada de nada, y la película hizo un dineral. Lo
sí
cual hay que agradecérselo
a pesar
todos
de los consejos de Sony, que es una multinacional la que distribuyó su película, que no quería ni atara. Que se estrenase.
Pero
Santiago, bueno,
es muy listo y hay que agradecérselo porque al final muchos
no, y se lo mandó muy bien y yo me alegro, y otros que se han acobardado y que películas españolas han pasado también directamente a plataformas, ¿no? Que podrían haber dado Caso Bajo Cero, que yo creo que es una de las más vistas ahora en Netflix, y que podría haber dado muchas satisfacciones en los Goya a Javier Gutiérrez y a guionista y tal, porque tiene una foto y tiene, es una película de cine, no es una película de plataforma, por su estructura
también, claro,
y por el dineral que ha costado, ¿no? Que bueno, que me alegro que la esté viendo muchísima gente, pero que es terrible que no se... Bueno, que en principio se iba a estrenar, luego no. Estas cosas que han pasado, como bien sabéis, y que no vamos a otra vez a contar. Que ha sido un placer, que volvemos a contar con vosotros, que cada vez que necesitéis algo o cualquier cosa que tengamos que decir en voz alta, lo vamos a decir, porque vamos a apoyar. Nosotros no existiríamos si no existísis vosotros, porque a ver, de qué hablábamos, de plataformas, es decir, un programa de cine sin cine no tendría muchísimo sentido. O sea, que gracias a todos los que formáis parte de ese colectivo que sí estrena cine, y ojalá sigáis haciéndolo. Esperemos que esto vaya remitiendo y que todo tenga una cierta normalidad, por decirlo de alguna forma, y el espectador vaya al cine con absoluta tranquilidad.
Que la cultura es segura.
Gracias a vosotros, Andrés, porque sabes que la prensa en nuestro caso es fundamental,
sí,
para
es
dar
fundamental
voz y a nuestras películas, ¿no? Entonces, gracias por invitarnos y gracias por vuestro trabajo también, porque, oye, sin vosotros las películas serían imposibles
no se
sacarlas, por lo menos para Caramel. Yo creo que para vosotros también.
Sí, sí, para nosotros igual.
No, en serio, gracias. Bueno, pues veíamos cómo la cartelera americana reflejaba un estreno que aquí se va a producir en Netflix, y es que es Noticias del Gran Mundo. El tirón de Tom Hanks en Estados Unidos es muy bueno, y todo lo que estrena, pues hay público que va a verlo, aunque a mí no me parece una buena película. En principio me apetecía mucho porque está dirigida por Paul Greengrass, que es el creador del mito Bourne, y de otras películas de acción, y decir, bien hechas, ¿no? En esta ocasión nos encontramos ante una película muy tediosa. Es un western que intenta emular a otros westerns crepusculares, que además rinde homenaje a Centauros del Desierto, interpretada por John Wayne y dirigida por John Ford. Al final es una mezcolanza de muchas cosas, al final es una película tediosa en el tempo, que parece mentira que esté dirigida por Greengrass, es decir, no le da empaque, los malos son de cómic, no tienen un peso específico, y yo entiendo los personajes positivos a los que les gusta enfrentarse a Tom Hanks, pero hasta los buenos tienen que tener sus aristas, es decir, que se hubiera fijado un poco en John Wayne, en la propia Centauros del Desierto, en alguna otra, porque no se puede ser el arcángel San Gabriel, es decir, tiene que tener una medida. La historia es muy pequeña, hablamos de un hombre que ha pertenecido a un mando del ejército del sur, se acaba la guerra, los perdedores son ellos, este hombre va recorriendo distintos pueblos, leyendo noticias de un periódico, aquellos que no saben leer, bueno, entretenerles en definitiva. Esto es lo que cuenta la película, y este hombre se va a encontrar en su camino a una niña de origen alemán que ha sido raptada por los indios y recuperada, y él se compromete a llevarla con su familia, ya que sus padres murieron en el asalto y en el rapto de la niña. Ya está. esa búsqueda de la familia y ese andar por los sitios típicos y tópicos del western en Noticias del Gran Mundo. Yo tengo que reconocer que me aburrí soberanamente viéndola.
A mí me parecía como a ti a priori, me apetecía bastante verla, sobre todo viendo su recorrido en la taquilla de Estados Unidos, pero me sorprendió precisamente lo lenta que es, lo poco que pasa, y luego coincido contigo plenamente en que Tom Hanks creo que no le pasaría nada, le pasa igual también a Denzel Washington, porque se enfrenten a un personaje
con aristas,
con claroscuros, es decir, estamos hablando de un capitán, creo que es el rango de un capitán del ejército confederado, de la guerra de secesión norteamericana, y bueno, pues este hombre en la guerra evidentemente haría cosas, y de hecho toda la película están como remitiendo a algo de su pasado que tiene que ver con su familia, pero luego incluso eso te lo blanquean de una forma que él no tiene culpa de absolutamente nada y que es un santo varón. Entonces al final, entre que el ritmo es muy lento y luego que este personaje no le veo, digamos, atractivo por ningún sitio, porque al final es eso, es el arcángel San Gabriel, pues evidentemente al final termina aburriéndome.
Sí, no es una buena película, pero ahí está en Netflix para todos los que quieran verla.
Es difícil encontrar el camino a casa.
¡Johanna! ¡Johanna!
Damas y caballeros, soy el capitán Jefferson Kyle Kidd y estoy aquí para traerles noticias desde nuestro gran mundo.
Le pagan por contar historias. Nunca había oído hablar de eso como una profesión.
No es una ocupación de ricos, como puedes ver.
Vamos con una película que sí es muy interesante. Esta en principio va a cines, hablo de La chica del brazalete, una película de origen francés que a su vez está basada en un remake de una película creo que argentina, pero bueno, me da igual.
Que la película argentina estaba basada al mismo tiempo en un hecho real que pasó en Argentina.
En Argentina, sí, sí. Uh-huh. Bueno, aquí estamos hablando de una chica de 16 años que es acusada del asesinato de su mejor amiga. Aparentemente es una niña buena, una niña dulce, una niña poco problemática. Y de pronto va a ir a juicio, claro. Y ahí vamos a descubrir la doble vertiente de esta niña que no es tan buena como creíamos nosotros, o bueno, no tan normal en principio, y que va a sorprender a sus propios padres. Es decir, sus padres van a ir descubriendo cómo es su hija en ese juicio. Eso es lo más interesante de una película en la que averiguaremos o no si esta muchacha es culpable o no del asesinato de su amiga.
Sí, pero al final el caso del asesinato queda en un segundo plano y a mí lo que más me interesa es la repercusión, ¿no?, que puede caer en una familia completamente, digamos, normal, unida, feliz, porque de hecho la película comienza con esta familia pasando un día de playa cuando llegan los gendarmes franceses a detener a la chica acusada del asesinato de su mejor amiga, y cómo esa familia, pues evidentemente después de ese día, ya sea culpable o sea inocente, la vida nunca va a ser igual para ellos. Vamos a ver ese proceso en el juicio de cómo esta familia ha quedado totalmente destruida, de cómo la chica, una chica muy joven, al final llega un momento en que parece que le da igual todo, que no es que le dé igual, sino que lo está viendo como una espectadora más toda la historia que se ha montado la fiscal, porque la fiscal parece que lo tiene todo muy claro sobre lo que pasó, y sobre todo los padres que van a descubrir esa parte. Me parece muy muy interesante la vida o cómo ve las relaciones amorosas, sentimentales y sexuales los jóvenes de hoy día, y que los padres al final hasta qué punto conocen a los hijos.
Es decir, que no los conocen. Vamos a escuchar un poquito.
El cuerpo de la víctima presentaba 7 heridas de diferente profundidad, pero todas ellas fueron provocadas por el mismo objeto cortante tipo cuchillo de cocina.
Señorita Bataille, ¿cuál era su relación con la víctima, Flora Dufour?
Ella era mi mejor amiga.
Afirma entonces que usted no...
Y Sergio pudo estar con su director, en que vino a Madrid a presentar la película.
En primer lugar, enhorabuena por una muy buena película, y la primera pregunta es cómo le surge esta idea, porque no sé si estará inspirada en algún caso real.
Sí, se inspiró en un hecho real argentino, en el que no investigué mucho, pero me relataron ese caso, y enseguida decidí hacer esa película porque me parecía una manera de plantear una pregunta sencillamente: ¿conocemos o no nuestros hijos, y hasta qué punto es real lo que conocemos.
Sí, ese es un punto de partida muy interesante. Más allá del juicio, de lo que pasa en el juicio, creo, y es mi punto de vista, que al final lo que más importa es lo que está viviendo Liz y lo que está viviendo su familia y las consecuencias que va a tener. No sé si lo ve así.
Sí, es una película, es un juicio visto desde el punto de vista de los padres y los que lo que observan a la acusada, y lo que la idea es decir, doblar ese juego. Se plantea la pregunta de la culpabilidad, ha cometido o no ese crimen, y eso crea un suspense, y las películas de juicio funcionan porque hay un suspense inherente en los procesos de las películas de suspense. Pero hay otro nivel, un nivel puramente judicial, es que los padres van a aceptar descubrir lo que conocen, lo que descubren de sus hijos, aceptar que no la conocen, aceptar que tiene conductas que no corresponden a lo que ellos pensaban.
También vemos que es algo también muy interesante, un choque de generaciones, la generación de los padres, la generación de los hijos, que ven la vida, las relaciones amorosas, sexuales, interpersonales, totalmente diferentes, ¿no?
Sí. Hay verdaderamente la película está vivido desde el punto de vista de los padres, hay un desfase generacional, hay falta de comprensión, pero esto siempre ha existido. Lo propio de la adolescencia es que en un momento dado, para afirmarse, el individuo necesita emanciparse de sus padres, de sus adultos, y entonces se extrae, y aquí en el proceso eso salta al aire. Entonces, pero no creo que sea algo nuevo. Yo creo que esto siempre ha existido. Todas las generaciones piensan que esta generación es la que viene, es un desastre, y de hecho siempre pasa lo mismo. Es la nueva generación tiene que distinguirse de cierta manera para hacer esa ruptura, para poder crecer.
Esa diferencia de generacional o de cómo ven las cosas me resulta muy interesante, independientemente de que la fiscal tiene que acusar y la abogada defensor tiene que defender. Curiosamente, la que se muestra más distante o hace más juicios de valor es la fiscal, que es más cercana en edad a la acusada, que la abogada personal, que es mucho más mayor y que podríamos prever que tiene más juicios de valor. ¿Es algo intencionado lo de la edad de fiscal y abogada?
Sí, totalmente voluntario. Es decir, yo quería que esa película hablara de esos conflictos de generaciones, esos desfases de generación, pero también quería que la realidad es mucho más compleja. No se puede reducir a conflictos entre generaciones. Yo he ido a ver a muchos juicios cuando preparé esa película en Francia y constaté que la fiscala eran más bien mujeres jóvenes, porque hay una crisis de profesión en ese sentido en Francia, y cuanto más jóvenes, más virulentas, y más les interesaba el tema de costumbres sexuales. Hay un conservadurismo realmente sorprendente. Por eso decidí que la fiscal fuese una joven, y eso demuestra que no es solo cuestión de generación, es cuestión de posición social, casi de lucha de clases y de situación social. Y de la misma manera quería que la abogada defensora fuese la más mayor, y es la que está más en paz con el tema de la libertad sexual, de costumbres, y entonces eso va en contra de lo que se puede pensar, pero quería insistir en eso porque creo que la realidad es mucho más compleja que la diferencia de generaciones.
Estamos muy familiarizados debido al cine a los procesos judiciales en Estados Unidos, sin embargo me ha chocado algunos aspectos de los juicios en su país, en Francia, por ejemplo, en mitad del interrogatorio de un testigo por parte de la abogada defensora, que la fiscal interrumpiese. ¿Cómo se ha preparado la parte jurídica para plasmar el juicio en pantalla?
Es cierto que se ven muchas películas de juicio muy a la americana, porque es un género muy conocido, pero mi manera de prepararme es que fui a procesos, a tribunales, me pero no quería que hubiera contradicciones, quería cierta fidelidad a la realidad y la verdad en la que se desempeña la justicia. Entonces lo he hecho leer a jueces, abogados, juristas, para estar seguro de que no hubiera cosas enormes, contradictorias. Y después también lo hice leer con la misma, el mismo deseo de ser justo, pues, a jóvenes que con la misma edad de la adolescencia, porque quería que la película fuese justa, que el retrato que he escrito de esa joven no quería que fuese solo, que fuese solo fantasmas mías, quería que fuese pertinente. Entonces, con el mismo rigor también hice que muchos jóvenes lo leyesen y que me dijesen que la idea estaba bien y que no era simplemente fantasmas mías.
Uno de los puntos clave que veo en la película es la elección de la joven actriz que interpreta a Liz, sobre todo su rostro durante el juicio, que es lo que hace que el espectador no sepa de qué lado ponerse e incluso te cueste empatizar con esta persona. Empatizas más seguramente con los padres que con la propia acusada.
Pero es una película sobre la interpretación y lo he construido pensando así, que ese personaje femenino es pues molesta, es pero eso es propio de esa edad. Tienen que ser accesibles. Entonces, por el silencio, pues se abstrae de su propio juicio. Entonces, eso sorprende, eso la convierte en sospechosa. Pero me interesaba eso, me interesaba que nosotros como espectadores también nos molestara, como tanto hubiese molestado a sus padres. Y el proceso muestra eso. Porque vemos que incluso en un juicio el adolescente es intratable, es inabordable.
¿Hasta qué punto en el juicio también se pone en entredicho su conducta en la vida íntima, en sus relaciones sexuales?
También es algo que he observado, que teóricamente las cuestiones sexuales y de costumbres sexuales no son cosas que hay que debatirse en un proceso. O sea, judicialmente debía que tener poco peso, pero sí se coloca sobre la mesa. Y he observado en cuando asistí a los juicios, los jueces populares y los abogados, los fiscales, saben que esos públicos son muy sensibles a esas cuestiones morales. Pues, aunque no tenga que nada que ver con la justicia, saben que eso llega a los oídos de los jurados. Y la película cuenta eso. Y creo que la película no sería lo mismo si el acusado, la acusada, hubiese sido un acusado. El hecho de que sea una mujer da otro color a la manera en que los jurados reciben la información, sobre todo en cuanto a la libertad sexual de la joven. Demuestra hasta qué punto estamos en una sociedad supuestamente progresista, pero todavía hay mucha resistencia y conservadurismo.
Le deseo toda la suerte del mundo en la taquilla española porque ha hecho una muy buena película. Muchas gracias.
Yo he dicho siempre que los británicos saben hacer muy buen cine, pero fundamentalmente porque a veces no cuentan historias grandes, son historias muy pequeñas, pero luego están muy bien escritas, sobre todo los actores son fantásticos. Es el caso de Timothy Spall y Vanessa Redgrave. Vanessa Redgrave es súper conocida, no falta presentarla. Timothy Spall le veíamos recientemente en la película de Lacko y Seth, Nieva en Benidorm, pero además hemos visto en Harry Potter y en muchísimas más. Es un actor característico del cine británico. En esta ocasión interpreta a un personaje real, que fue el pintor Lowry, un grandísimo pintor que durante toda su vida, que estuvo a cargo de su madre, intentó demostrar a su madre o intentó gustar a su madre de alguna forma a través de la pintura, algo que esta mujer siempre rechazó. Y justo cuando tuvo el éxito que se merecía, por otro lado, pues la mujer ya había muerto, con lo cual le quedó siempre la espina del propio reconocimiento. Bueno, pues la relación de madre e hijo es lo que cuenta la señora Lowry e hijo. A mí me parece una película a ver mil veces, por lo bien que está hecha, por lo bien que está interpretada, por los matices que tiene, con en casi un espacio único, no necesita absolutamente nada más para contarnos una gran historia.
De hecho, es que así yo la veía y me apetecía verla en teatro, porque es muy teatral, sí. Es prácticamente un único escenario y me imaginaba la atmósfera que se podría formar en el teatro, en esas conversaciones entre madre e hijo y esa relación tan especial que tenía, enfermiza en algunos puntos por ambas partes, de esta mujer que al final parece que en la última etapa de su vida echa la vista atrás y le dice continuamente al hijo que no ha sido feliz, algo muy duro para escuchar a un hijo, y sobre todo también el que no tengas la aceptación y el reconocimiento por parte de tu madre. Los dos están de forma brillante, en eso coincido contigo, están brillantes, y pese a que la historia es muy pequeña, os aseguro que la hora y media que dura la película no despegan los ojos de la pantalla.
Sí, sobre todo porque no necesita más tiempo que el que quiere contar. Está estupendo. Vamos a escuchar algo.
Soy un hombre que pinta, nada más, nada menos.
¿Eres tú, Lowry?
¿Quién iba a ser sino?
Podría ser un ladrón.
Los ladrones no abren la puerta con llave. ¿Qué tal el día, madre?
Aquí, tumbada, esperando lo inevitable.
Hoy he visto a una mujer. Tenía barba.
¿Eso es legal?
Me ha parecido preciosa.
También en cines se estrena Antón, su amigo y la revolución rusa. Otra película que me gusta mucho, es una coproducción con muchos países, se sitúa en Ucrania. Esta historia, que tiene tintes de realidad, cuenta cuando una comunidad grande de alemanes vivía en esta localidad soviética. Convivían con otra raza, como era la propia rusa, y evidentemente con judíos, con católicos, aunque los alemanes eran de origen católico, pero había mucho judío donde ellos estaban. En plena revolución rusa, los rusos de Lenin y tal querían exterminar a los judíos, exterminar a los alemanes, exterminar todo lo que estaba a su paso. Vamos a asistir a ese exterminio de la mano de dos niños, uno judío, el otro alemán, y entre los dos vamos a vivir una historia de amistad y de crueldad, porque la película es muy cruel por otro lado y que te tiene atento durante todo el metraje. Me gustó muchísimo. Antón, su amigo y la revolución rusa.
¡Antón! Entrad en casa. Entrad en casa. Antón, Emma, fuera de la ventana.
¿Qué pasa, mamá?
Al esconder de nosotros su grano y el de los demás colonos, usted decidió quién viviría y quién no.
¡Ah! Eres el hombre de la familia, Antón. A ti no podemos perderte.
La vida es una injusticia tras otra, pero tenéis que aprender a vivirla.
Estrenos sobre en plataformas, en este caso en varios, en iTunes, en Google Play, en Movistar, en Orange Televisión, Amazon, Filmin y Vodafone. Narciso y Golmundo. Había muchas ganas de que uno de los libros más conocidos de Hermann Hesse, Narciso y Golmundo, se llevase al cine. Lo ha dirigido el que fue ganador del Oscar en el 2008, la mejor película hablando inglesa, por Los Falsificadores, y nos cuenta cómo en plena Edad Media, un niño que se llama Golmundo es llevado a un monasterio bastante rígido, por otro lado, como eran los monasterios de la Edad Media, para exculpar, según su padre, los pecados de su madre. Es un niño revoltoso, es un niño que no tiene ninguna opción más que estar en ese monasterio, y allí va a hacerse amigo de Narciso, que es un joven novicio muy aplicado a las leyes de la Iglesia y sobre todo a la oración, aparte de que es un erudito, etcétera. Aunque sean caracteres tan distintos, se van a unir en una amistad que va a perdurar durante muchos años, teniendo en cuenta que además Golmundo, en un momento dado y cuando es un poco más que adolescente, va a salir al mundo, mientras que el otro se va a quedar en el convento. Vamos a ver esas dos realidades. Están muy bien contadas, una película alemana y se ve muy bien. A mí me ha gustado mucho Narciso de Goldmundo.
Sí, a mí también, sabes que soy bastante fan en general del cine alemán, y ellos, al igual que los ingleses, saben hacer historias de estas sin caer en que sean historias empalagosas o que te cansen. Me parece que es una historia muy bonita de lo que es el verdadero significado de la amistad.
Vamos, y vamos a escuchar un poquito, pero está en alemán, con lo cual nos vamos a una película que se estrena en plataforma también, en caso en Movistar Plus, Becky. Becky es una película llena de violencia, tenemos que avisar, ¿eh? No es una película de acción pura y dura, sino es muy violenta, hasta en ese padres de verla con niños, porque no es una película de niños, aunque los niños, o en este caso una niña, un adolescente, sea la protagonista, por cierto, magnífica en la peli. Hablamos de una niña un tanto rebelde, como todos los adolescentes, va a pasar un fin de semana con su padre, con el que no tiene una relación estupenda. Su padre tiene una nueva mujer, tiene un hijo y tal, y bueno, mientras que están en esta casa, en el campo y tal, van a aparecer unos sinvergüenzas, iba a decir, bueno, unos reclusos que se han escapado de la cárcel, que persiguen algo y que van a hacer o van a intentar hacer la vida imposible a los que están en esa casa, pero no cuentan con que esta niña es una auténtica máquina de matar. Así que esto es Becky. A partir de ahí, a pasar un rato angustioso durante la hora y media que dura.
¿Qué pasó en la cabaña, Becky?
Continúa la búsqueda de los cuatro reclusos fugados esta mañana bajo la custodia de los servicios federales. Informan que los hombres están armados y son extremadamente peligrosos.
¿Puedes apagar la música?
Gracias.
¿Qué hace ella aquí?
Gracias por compartir tu casa con nosotros este fin de semana.
No.
Dejas que te domine.
Tiene 13 años.
Si hay algo que me molesta cuando voy al cine es la pedantería. Esta es una película pedante de Hannah Wright. Realmente que roza ya lo increíble. Yo digo, pero va a pasar algo, van a decir algo. Esto de que va, ¿dónde está situado? Porque crees que está en los 80 o en los 90, porque no hay móvil y luego sí hay móvil. Bueno, hablamos de como de un rito de iniciación, que ni siquiera es un rito, de una serie de adolescentes en el verano que se supone van a un instituto, celebran una fiesta, pero no en el instituto, sino en un bar. Y a partir de ahí la cámara va circulando por distintos adolescentes, por distintas circunstancias, sin contar nada. No cuenta absolutamente nada. Te tiene durante hora y 24, justo, porque dije, bueno, porque parece que dura 4 horas. Me parece de lo peor, no, infame, estreno esta semana. La encontraréis en Filmin. Yo que vosotros me la ahorraría, Hannah Wright. Y finalizamos también en Filmin con Ellen. Esta es una película finlandesa. Está situada en 1915, de alguna forma es un biopic, es decir, es una biografía. Nos cuenta la historia de el apellido, ya sabéis que va a ser como imposible. Pero bueno, Ellen Skerfek, que es una artista olvidada que vive en el campo con su anciana madre, que han pasado años desde su última exposición y ha seguido pintando solo por su propia pasión. Todo cambia cuando un marchante de arte descubre sus 159 increíbles cuadros y quiere organizar una gran exposición individual. Sin embargo, el momento más importante en la vida de la mujer es después, cuando conoce al pintor aficionado Einar Reuter, quien es un apasionado admirador del arte de Ellen. Este hombre se convierte entonces en el confidente de Ellen y en el amor secreto de su vida. Vamos a asistir, como decíamos, a una de las pintoras finlandesas más universales que tiene este país del siglo pasado. Se llama Ellen y la podéis ver, repito, en Filmin.
Miten selittäisit teoksianne? Miksi olette maalannut sotaa ja köyhyyttä? Ei soveliaita aiheita naistaiteilijalle.
Kun taiteilija työskentelee, hän ei koskaan ajattele teoksensa selittämistä. Inspiraatio tulee samanaikaisesti sekä sisältä että taiteilijan yli.
La
semana pasada, Sergio, sorteábamos dos DVDs y dos Blu-rays de Little Monster, ¿no? Y preguntábamos a qué se dedicaba Dave.
Es un músico fracasado, y es que Dave, efectivamente, es un músico fracasado que decide acompañar a su sobrino en una excursión del colegio tras haber sentido un flechazo por la profesora del niño, que es el personaje de Lupita Nyong'o, quien también llama la atención de Teddy McGuigar, que es el personaje de Josh Gad, que es un famoso presentador de un programa infantil. Están todos en esa excursión, que es una granja. Cerca de esa granja hay una base militar donde hay unos zombies que se van a escapar y que van a desatar el pánico. Película de zombies, pero al mismo tiempo muy divertida, y que hemos sorteado por gentileza de Contracorriente. Sorteamos esos dos DVDs y dos Blu-ray, y los ganadores son: del DVD, Amelia Castro, de Cadas, Asturias; Enrique Sánchez Olivera, de Salamanca; y el Blu-ray para Emilio Camas, de Sevilla, y Agustín Navarro, de Málaga. Sé que casi todos habéis dicho Blu-ray, pero alguien teníamos que escoger para el DVD.
Bueno, pues ahí está. Enhorabuena a todos, y vamos con algo que seguro os va a interesar. Porque, bueno, las 13 nominaciones de ADU a los Goya supone el reconocimiento a una grandísima película que se estrenaba, si uno no recuerda mal, en enero del año pasado, que se estrenaba sin pandemia, que funcionó muy bien, afortunadamente, en taquilla. Es verdad que tenía también el apoyo de una productora como Telecinco, que produce y maneja muy bien el cine. Lo hemos visto todos los que nos dedicamos a esto, que ojalá el resto de televisiones aprendiesen de Telecinco a la hora de mover las películas con sello español, que hacen que al menos el público vea que se estrenan, porque es bastante a veces complicado llevar a cabo esa red publicitaria que solamente con la promo es necesaria. Bueno, yo tengo a dos de los nominados. Que me hace mucha ilusión con Salvador. Estuve con Salvador Calvo, estuve hace muy poquito tiempo en la propia academia, todavía estaba un poco mareado, no sabíamos muy bien si eran 14, si eran 13.
Sí, en aquel momento eran 14.
luego vimos que eran 13, sí. ¿No? Pero bueno, él estaba muy contento, estaba muy un poco agobiado con todo lo que le iba llegando. Y ahora, de alguna forma, le han pedido que cara a esas nominaciones, pues volvamos a hablar de una película que se ha vuelto a estrenar en cines, cosa que nos gusta mucho, que la podéis ver en Netflix también, porque está colgada, aunque os recomendamos, y lo dice el propio Dire, que vayáis un poco al cine, primero porque es un sitio seguro, pero independientemente, porque tal y como se ve esta película pensada para una gran pantalla, no se ve en televisión, por mucho que queráis verla en una situación más cómoda. Además, produce una cierta incomodidad, y esa se sufre mucho más en el cine. Yo creo que es una historia que uno se mete de lleno en esta historia de estos dos muchachos, estos dos inmigrantes, iba a decir, pero son dos personas que luchan por la vida, por sobrevivir fundamentalmente, y bueno, y luego todo lo que rodea alrededor de distintas historias que van a confluir en una misma. Eso es muy breve para no destripar demasiado de ADU. Yo tengo también la fortuna de tener al actor revelación de esa, el nominado actor revelación de esta película, que no sé si se pronuncia así, Adán Nourú, que no sabe muy bien español o castellano, con lo cual nos hemos traído al productor. Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, bien.
Con el embolado que te ha tocado, ¿no? Para que nos ayudes un poco a entablar una charla con él. ¿Cómo se pronuncia el nombre?
Adán Nourú.
Nourú, lo he dicho bien. Bueno, Adán, si no te importa, Salvador, voy a empezar con él.
Por supuesto.
¿Cómo llegas a todo esto? ¿Cómo llegas a hacer esta película?
A hacer este film. ¿Cómo fue tu trayectoria para llegar a hacer el film?
J'étais dans une agence. Dans une agence, et mon agent m'a envoyé le casting. Je suis allé passer le casting, et après ils m'ont rappelé pour que je vienne une journée pour que je refasse un casting avec des directrices de casting espagnoles. Et après on m'a rappelé pour me dire que c'était bon. Donc c'était en deux temps, en deux fois.
Pues estaba apuntado en una agencia, se presenta un casting, aparentemente lo pasa, le llaman al día siguiente para hacer un casting con unos agentes españoles, a la semana le vuelven a llamar. Y bueno, yo os quiero escuchar más. Le dicen de venirse a España, a conocer a Salva Y de hecho se presenta al casting con sus hermanos. Él se presentaba en un papel mucho más pequeño, pero le ven y le dan otro papel. Uh-huh. He escuchado esta mañana y me sé la historia, perdón.
Y te lo han preguntado a lo largo ya de muchas entrevistas, pero ¿qué se siente al estar nominado?
Tu ressens quoi à être nommé au Goya?
Je ressens beaucoup de fierté parce que c'était pas quelque chose que je visais. Pour moi, c'était loin. Genre, c'est plus que ce que j'espérais. Du coup, je suis fier de ce que j'ai fait quand même.
Se siente muy orgulloso, es algo que no se esperaba, obviamente, cuando estás actuando no piensas en los premios y las nominaciones, y es algo que le rende muy orgulloso.
¿Qué viste en él?
Pues yo la verdad es que vi inocencia, porque me parece que la mirada que tiene es mirada de nobleza y de inocencia, y eso es lo que buscaba yo en ese chaval, ¿no? Me parecía que no quiero tampoco destripar mucho al que no lo haya visto, que yo ya creo que serán pocos, pero es verdad que él se convierte en el hermano mayor de ese niño de Adu, y me parecía que él tiene esa nobleza, ¿no? En la mirada y esa especie de bondad, y realmente creo que funciona a la perfección. De hecho, en el rodaje se convirtió en el hermano mayor de Mustafa, y Mustafa no quería hacer nada que no hiciera Adam. Entonces era todo como una copia. Igual que con la hermana, se comportaba como si fueran hermanos, pues se peleaban a todo el rato. Y tal, con Adam era devoción, ¿no? Absolutamente, en todo lo que hiciera Adam, él quería hacerlo igual. Entonces, bueno, funcionaba a la perfección. La verdad que de esas cosas que encajan de repente y funcionan.
No, pero además tenía que interpretar. Es decir, es un personaje complejo, difícil. Sí. Porque los niños, con el juego, con todo, y dan unas características, como es el caso de Adu, pues sorprende, evidentemente. Pero con los niños es como más... Yo lo veo más fácil, entre comillas, si te da un poco el tipo y es la forma, porque todo se produce en un juego y ellos juegan, y si son naturales, pues funciona, como el caso de este niño, que es brutal. Pero él ya es un adolescente, es decir, hay que trabajar con él de otra forma. Claro. ¿Cómo te entiendes? ¿Cómo le explicas? Si él sabe un poco de todos estos pobres muchachos, que desgraciadamente no es uno ni dos, el que tú cuentas, el que es un caso, pero que representa a muchos que han tenido una vida terrible, absolutamente terrible, como es el caso en el que está basado, que incluso llegó, cuando ya llega a España, llega a morir de sida, ¿no? Y no le da tiempo a vivir, que es el caso real en el que está basado su personaje. ¿Cómo le explicas a él para intentar meterle en este personaje?
Pues es verdad que él, bueno, pertenece a una familia que vino de África, ¿no? De Islas Mauricio, creo que son la familia, y es verdad que él estaba muy, muy ligado a su padre, y su padre estuvo durante todo el tiempo en el rodaje, y es verdad que yo creo que le transmitió todo también lo que él pasó, ¿no? Lo que él y su madre pasaron para poder llegar a Francia, ¿no? A vivir en París, ¿no? Como, bueno, él ya sí que ha nacido allí, pero supongo de primera mano tenían esa experiencia a través de sus padres. Y luego, bueno, pues efectivamente también lo que contabas tú, ¿no? De explicarle ese personaje que yo había conocido, lo que había tenido que hacer, ¿no? Para conseguirlo. Y recuerdo, claro, de contárselo, pues, y efectivamente emocionarnos, ¿no? al contarlo, porque es una historia terrorífica, ¿no? Yo siempre recuerdo a ese chaval, después de haber conseguido cruzar, todavía diciéndome, cuando le dicen que se va a morir de sida, no me puede estar pasando esto ahora que sé lo que es la vida, ¿no? Y creo que eso, bueno, pues Adam lo entendió a la perfección y lo supo llevar en el personaje, ¿no? Y ese juego, yo creo que él tenía la ventaja de esa mirada, de esa inocencia, y luego con esos matices, ¿no? De esconder lo que tiene que hacer para esa magia que tiene que hacer para conseguir el dinero para comer.
Claro, por eso te digo, ¿no? Que
claro, es
sencillo, no debió ser.
Es complicado.
¿Cómo fue? Pregúntale, Adam, ¿cómo fue el trabajo con el director y con el personaje? ¿Cómo veías tú a este muchacho al que das vida?
C'était comment ton travail pour arriver à personnifier ce personne, comment il t'a aidé, Salva, qu'est-ce qui t'a apporté toi, comment...
Pour mon travail, d'abord, on nous a dit que la liaison, la connexion entre moi et Mustapha, elle était très importante parce que c'est la base du film, notre liaison. Et vu qu'avec le temps, elle est devenue réelle, et ben, c'était beaucoup plus facile de la jouer vu qu'elle était réelle. Et pendant le tournage, Salva, il nous guidait bien parce que des fois, Mustapha, il était très excité et ça veut dire qu'il fallait le ramener. Et du coup, grâce à Salva, on arrivait à garder le cap. C'était le chef d'orchestre.
Pues dice que lo más importante que les explicaba Salva era esta sintonía que había entre los dos niños, entre él y Mustafa, y casi sentirse como hermanos, y al final se convirtieron casi en hermanos, con lo cual era mucho más fácil actuar de esa manera, porque fuera de rodaje seguían teniendo esa química. El problema a veces venía porque Mustafa es muy pequeño y de vez en cuando se sobreexcitaba y se iba un poco de la línea, con lo cual había que reconvertirlo y volver a meterlo en el papel sin que se fuera de las líneas. Y eso era lo más divertido. Pero bueno, lo importante es esa sintonía entre los dos.
Adun nos propone, Salvador, un viaje emocional, muy emocional. Pero para ti... ha sido también un viaje muy emocional y personal. Todo surge de una idea, lo has comentado muchas veces, de algo real, que te enteras cuando estabas en Los Últimos de Filipinas, en el rodaje o el final del rodaje de Los Últimos, y a partir de ahí tu cabeza empieza a bullir. Pero es que luego han pasado muchas cosas, y contabas el caso del personaje real, etcétera, del niño que luego tenía que volver... bueno, pues no en las condiciones que te hubiera gustado que hubiera vuelto el protagonista Dadu, etcétera. Con lo cual todo ese pozo lo tienes ahí, ¿no? Yo no sé cómo de alguna forma te vas a quitar de la cabeza este viaje emocional que has sufrido. Es que es más que una peli. Que una peli. Sí. Siempre va a ser algo especial, Dadu.
Sí, hombre, yo creo que va a suponer muchas cosas en mi vida, ¿no? Esta película ya las está suponiendo, ¿no? Aparte del reconocimiento, que es maravilloso, y el ver que la gente ha entrado en la peli, ¿no? O sea, eso es quizás una de las cosas más gratificantes que yo me llevo, es la cantidad de mensajes que he recibido de gente. Además, curiosamente, en Latinoamérica ha funcionado realmente como un tiro. O sea, es en Brasil, concretamente, que debe ser que hay mucho afroamericano viviendo, y es tremendo el impacto que ha supuesto para ellos. Entonces, esa gratitud yo no la he tenido con nada de lo que he hecho en mi vida. O sea, no ha tenido esa repercusión nada. Entonces, es verdad que va a ser muy, muy especial. Y va a costar quitarse esa mochila, porque además, digamos, nosotros, como yo digo, hemos lanzado un montón de preguntas, pero las respuestas no están, ¿sabes? Y la solución tampoco. Entonces, bueno, eso es algo que digamos, con el tiempo espero que mejore, pero de momento no quiero ser especialmente optimista, porque me parece que está difícil la solución para todo ese problema, ¿no?
Pero yo creo que cuando pase ya todo esto, de alguna forma empezarás a tomar distancia, ¿no? ¿Sientes necesidad, de alguna forma, de dejar ya este viaje en el recuerdo?
Bueno, de momento, ya te digo que como todo lo que me está trayendo son cosas buenas, realmente lo estoy disfrutando, ¿eh? O sea, estoy... sí que es verdad que ahora... con las nominaciones a los Goya y a las medallas y a los Forqué y tal, ha vuelto otra vez a estar como muy presente en mi vida, cuando yo ya estoy, pues, desarrollando otros proyectos, claro. Pero bueno, ya te digo, como es muy grato, ¿no?, lo que me está pasando con la película, pues no importa. Pero sí que es verdad que ya ha pasado mucho tiempo. O sea, estamos hablando de bueno, pues eso, de un año de que se estrenó, y probablemente desde que nos pusimos 3 años, ¿no?, con este tema. Así que ya es verdad que ya es una mochila grande, grande.
Qué lástima que no se pueda hacer una gran fiesta reuniendo a todo el equipo, ¿no? Porque ahí están todos los campos, ¿no?
Claro, eso es lo que nos va a dar más rabia de estos Goyas un tanto extraños o especiales, es no podernos juntar todos, porque si yo esperaba, por lo menos digo, mira, ese día y tal, nos vamos a poder ver y nos vamos a festejar de alguna manera, digo, festejar entre comillas, y el que nos han reconocido los propios miembros de la academia, nuestros compañeros, el trabajo puesto en esa película. Pero bueno, mira, tendrá que esperar. Yo este año he cumplido 50 años y tampoco lo he celebrado.
Bueno, pero eso lo haces el año que viene.
Eso es. Y uno 50 más cumplir, uno.
Y uno vuelve a cumplir los 50. Y se celebra por los 50, hay que celebrarlos, ¿eh? Ya te
sí,
lo digo.
No, no, por eso digo que era yo me imaginaba antes de la pandemia que esos 50 iba a ser un fiestón y tal, y ha sido con mi hija y con mi pareja en casita, o sea que...
Bueno, ya harás el gran fiestón, o sea, eso estoy convencido, ya cuando tú vuelvas a ver seguro que has podido hacer el fiestón. Yo no sé si su familia o sus amigos han visto la película y que me diga qué le han dicho.
Tes amis, ta famille, est-ce qu'ils ont vu le film et qu'est-ce qu'ils pensent du film?
Oui, mes amis et ma famille, ils ont vu le film quand il est sorti sur Netflix. J'ai organisé dans mon jardin une projection. C'est-à-dire, j'ai tiré des draps et j'ai mis plein de chaises et il y avait tout le monde. Et du coup, tout le monde a vu le film, tout le monde était content. Et ma famille, ils sont fiers. Hein, et maintenant, on espère que ça va continuer. C'est à nous deux.
Dice que cuando la peli se ha lanzado en Netflix en Francia ha montado un mini cine en el jardín de casa con unas sábanas, muchas sillas y ha invitado a todos sus amigos y a la familia a verlo y que están todos súper contentos, súper orgullosos de su trabajo.
Y de todo lo que le han dicho, ¿qué es lo que más le ha gustado?
Sí, ¿cuál es lo que te ha aimé le plus de ce que t'ont dit, de comentar que t'ont fait tes amis y ta familia?
Moi, c'est quand je vois ma mère, mon père, ils sont fiers. Ben, c'est juste, je suis fier de toi. Je ne peux pas demander plus que de les rendre fiers, c'est mes parents. Vraiment, c'est plus important pour moi.
Dice que los que le han transmitido sus padres, ¿no? El orgullo de ver un hijo actuar en una peli así es lo que más le ha llenado. Ver que sus padres son orgullosos de su trabajo es lo que más le llena.
¿Te vas a dedicar a esto? ¿Quieres seguir siendo actor?
Tu vas te dédier à l'actuation, tu vas continuer sur ça?
Oui, j'espère. Là, depuis Adou, j'ai tourné un court-métrage. Là, je suis sur le tournage d'un long. Et on continue les castings et je suis en école de théâtre. Donc, on espère que ça va aboutir, que ça va continuer.
Mm-hmm. Oui, si. Espera continuar. Ha rodado un corto durante la pandemia. Está en un rodaje de una película más larga que se ha parado por el COVID y volverá a empezar en marzo. Y además, una vez que ha terminado el bachillerato, está en escuela de teatro en París.
¿La película es francesa?
Sí.
La película es francesa. Y bueno, ¿por dónde nos vamos a mover en el próximo proyecto, Salvador? Si puedes avanzar algo. Porque de los últimos de Filipinas nos vamos a África con otras aventuras.
Pues a ver, realmente...
Ya te veo haciendo un musical, o sea, porque... porque me tienen muy despistado, Salvador.
No, pues... Fíjate,
bueno, la verdad lo haces muy bien. Sabes que desde el principio te he felicitado siempre, pero que...
No, y yo aquí vengo encantadísimo porque siempre me habéis tratado, bueno, me has tratado con mucho cariño y para mí, vamos, me dijeron, oye, vente, yo encantado otra vez, o sea, que estoy como en casa. Sinceramente, te puedo decir que tengo varios proyectos y como no sé, con estos temas de pandemia, no se sabe, realmente, mira, puedo decir que oficialmente hace como medio año, o sea, bueno, justo antes de la pandemia tenía un proyecto de una miniserie para Movistar Plus en Cuba, justo en la Cuba prerrevolucionaria y con todo el tema del tabaco de por medio. Era chulísimo, la verdad, el proyecto, pero está paralizado. Sine die, no se sabe, porque ahora mismo viajar a Cuba es complicadísimo. Y además era una miniserie grande, o sea, de grandes masas de figuración y, o sea, una gran producción. Y ya te digo, o sea, eso se ha paralizado. Me han llegado a decir, bueno, para enero de 2022. Y digo, bueno, pues a ver si hay algo entre medias, porque si no, sí, moriremos. Pero no, y entonces, mientras sí que es verdad que estoy con un proyecto de una miniserie, tengo también otra posibilidad, una peli. Bueno, cosas que espero, ya te digo, que encajen, porque es que es verdad que ahora mismo el tema está complicadísimo, ¿no? O sea, y entonces yo entiendo que en cuanto te sales de una producción un poquito más grande, o sea, ¿sabes? De la media, ya te dicen, Dios mío, vamos a esperar, espérate a ver si efectivamente la vacunación de rebaño, ¿sabes? Está,
es que es un problema.
La inmunidad de rebaño, en fin.
Yo entiendo que es, la palabra no la voy a decir, pero es fastidio. Pero claro, el problema de una película grande, o con mucho actor, o con mucho movimiento, significa que si alguien del equipo cae, hay que parar la producción durante un tiempo, los costes se triplican, la gente puede tener firmadas otras cosas, con lo cual se duplican los problemas, etcétera. Las miniseries pasa lo mismo, dependiendo un poco, evidentemente, el ámbito, el volumen de personajes. Es verdad que se sigue haciendo cine, afortunadamente, que todo el mundo, equipos artísticos, técnicos, etcétera, están siendo muy valientes. Lo están haciendo con todas las precauciones del mundo, pero no son grandes producciones, sino, bueno, pues películas de situación, películas o comedias o dramas o tal, pero una película que necesite mayor movimiento es complicado, por no porque no haya dinero o ganas, sino porque no se atreven. Y yo entiendo en este caso a la producción, es decir, es que no, el embolado, porque los seguros no lo cubren una vez más, ya, ni el Ministerio de Cultura tampoco va a cubrir la falta de poder tener una continuidad y los gastos que eso ocasiona, pero no bueno, me duele porque bueno, directores como tú deberían estar en activo, deberían estar rodando ya proyectos que tienes más que desarrollados, imagino que hechos. Sí. Cuando hablas ya de historias es porque está hecho. Con lo cual
sí,
debería
eso es empezar. Verdad que no, este tiempo sí que nos ha servido para todo lo que yo tenía, digamos, de
terminarlo, decías, de alguna
exactamente,
forma.
Exactamente, de proyectos en la mente, sí que los hemos plasmado y los tenemos. Entonces ahora estamos ya esperando el momento idóneo en el que podamos de verdad arrancar, ¿no? Y yo creo que sí que bueno, yo confío, quiero pensar que, aunque sea, no lo sé, la inmunidad de rebaño, o bien por la vacunación o porque lo hemos pillado todos, en verano ya podamos empezar de verdad a cambiar un poco la vida que llevamos ahora, ¿no?
Yo espero que también, Salvador. Quiero acabar con él, quiero preguntarle cuál sería el sueño, el papel soñado, el que a él le gustaría interpretar.
C'est quoi
soñar es gratis.
Le rôle que tu referais d'interpréter, c'est quel
moi,
ton
un rôle de un détective, un gars qui se bagarre en bien habillé, bien un agent secret, quelque chose comme ça. Ça j'aime bien, c'est quelque chose qui me parle. J'aimerais bien.
Un detective, un agente secreto, alguien bien vestido, uno que se pelea bien.
Pistolet, des trucs.
Con pistolas, con...
Un Omar Sy, ¿no? Sí. Un Omar Sy. Más o menos. Es el personaje que está haciendo ahora. Oye, que es un placer. Que os deseo toda la mierda del mundo para Du en la noche de los Goya. Y si no, da igual. Es decir, la nominación es el premio. Netflix está sirviendo también para que tengas una plataforma mundial. Antes hubo alguien como Telecinco que apostó por vosotros. En lo que cabe y la relación que puedas tener con Telecinco, una vez más, felicitaciones, sois los mejores haciéndolo. Y no porque estéis aquí, lo he dicho antes, siempre. Yo tengo amigos muy buenos en Televisión Española y siempre me llaman porque dicen, más que meterte con Televisión Española, porque lo hacéis muy mal. Es decir, producís y no deis a conocer, ¿no? Ya me explicaron un día por qué y me lo tengo que guardar encima o de récord el por qué lo hacen tan mal. Pero independientemente, Telecinco hace que produzcan más o menos, pero lo que produzcan lo den a conocer. Y eso es fantástico. Gracias por películas como Adu. Espero que lo próximo, me da igual que sea tele, que sea cine, ojalá sea cine, te voy a decir una cosa, te digo la otra, te pueda volver a tener cerca, podamos hablar del producto lentamente, ya seamos todos el rebaño, de alguna forma.
Sí, total.
Y a partir de ahí, desearte lo mejor para lo que venga, para lo que venga, porque muchísimas ya nos sabemos muy bien. Y a ti también, desearte lo mejor, que llegues a ser un actor muy popular, muy conocido, y que algún día te acuerdes que estuviste aquí cuando no eras todavía una estrella. Pero de momento ahí tienes tu nominación.
Gracias.
Pues ahí lo tenéis. Adu, en pantallas de cine y en Netflix, si queréis verla en vuestras pantallas particulares. También en las salidas en Blu-ray y DVD también están sufriendo algunos retrasos. Había algunos estrenos previstos para estas fechas, ahora vemos que se retrasan.
Todo está sufriendo.
No entiendo muy bien, pero bueno, no tiene nada que ver el DVD y el Blu-ray, ¿no?
No sé si tiene que ver con las ventanas de plataformas, de que la quieran mantener más tiempo en las plataformas porque les estén funcionando bien o en bajo demanda. Pero es verdad que hay determinadas salidas de DVD que también están sufriendo retraso. Es decir, al final el pan nuestro cada día. Pues si te parece, empezamos por una película, digamos, de lo más grande, de quitando Wonder Woman 1984, que se ha estrenado durante la pandemia, que además funcionó bastante bien en todo el mundo, concretamente en España funcionó muy bien. Hablamos de Greenland, el último refugio, que, cuando el mundo se entera de que el asteroide más grande de la historia va a impactar en la Tierra y a aniquilar todo rastro de vida, los gobiernos de todo el mundo realizan un sorteo en el cual los afortunados podrán sobrevivir en refugios secretos. Esta decisión desata un caos a nivel mundial. Jeff y su familia emprenderán un peligroso viaje donde se enfrentarán a los más importantes peligros de la naturaleza, lo que les va a obligar a encontrar la manera de mantenerse unidos mientras encuentran la forma de sobrevivir. Sale en DVD, cuesta 12 euros, lleva las escenas eliminadas, y en Blu-ray cuesta 15 euros y lleva lo mismo.
La boda de Rosa, una de las películas más nominadas en los Goya, en los Feroz, evidentemente en todos los premios de cine español, a la cabeza Candela Peña y en la dirección Itziar Bollaín, está ya en DVD y en Blu-ray.
Efectivamente, y bueno, está en los Goya, por ejemplo, está nominada a Mejor Película, es decir, que opta a los premios importantes. Pues a las puertas de los 45 años, Rosa, que es el personaje de Candela Peña, empieza a ver que nunca ha sido dueña de su vida y siempre ha puesto las necesidades del resto frente a las suyas, concretamente de su hermana, de su hermano, que son Natalie Poza y Sergi López, y también de su padre, y así va a decidir abandonar todo y escapar de su monótona vida y para ser dueña de un negocio. Pero por mucho que quiera ese cambio, debe velar por su padre, sus hermanos, su hija, su pareja. En fin, Rosa descubre que la voluntad propia no es lo único que necesita para cambiar su vida, y ahí es donde va a tomar la decisión más importante de su vida, y es nada más y nada menos que casarse. Ya veréis con quién y cómo. Sale en DVD, cuesta 16 euros y en Blu-ray 18.
Bueno, pues sin duda esta temporada ha habido una serie estrella, una serie que a todo el mundo ha gustado, a crítica y a público, que sigue todavía en los que tenéis Movistar colgada, pero que los que las queréis conservar para siempre, acaba de salir la primera temporada y espero que la última, porque está tan bien hecha que no debería tener más temporadas, porque no la van a mejorar. O sea, hablo de Antidisturbios, no se va a mejorar, pero bueno, ahí está.
Bueno, pero puede estar al nivel. Si Rodrigo Sorogoyen encuentra una buena historia...
No, no se va a meter Sorogoyen en esto, acuérdate. Antidisturbios.
6 antidisturbios. Ejecutan un desahucio en el centro de Madrid que se complica y en el que finalmente, de forma fatal, un inmigrante va a acabar muriendo. Un equipo de asuntos internos será el encargado de investigar los hechos y los 6 antidisturbios se van a enfrentar a una acusación de homicidio imprudente. El grupo de agentes busca una salida por su cuenta que acaba separándolos y finalmente complicando aún más todavía, si cabe, la situación. Laia, que es una de las agentes de asuntos internos, se va a obsesionar con el caso y acabará descubriendo que tras ese desahucio malogrado había mucho más, y al final los antidisturbios son la cabeza de turco. Sale en DVD, cuesta 30 euros, lleva 5 piezas del making of, lleva también el trailer, los spots y la galería. Y el Blu-ray, que lleva lo mismo, cuesta 35 euros.
Pues ahí está la temporada de Antidisturbios, y cerramos con la película en la que los compañeros de profesión de Mario Casas han visto que era un actor, algo que habíamos visto antes muchos, pero los compañeros no, porque nunca decidieron nominarle, y en este año de pandemia han decidido nominarle como mejor actor por No Matarás, una película muy agobiante, muy bien hecha, muy bien escrita y sobre todo muy bien interpretada, tanto él como su compañera de reparto, que es Nobel y que está nominada como actriz revelación y que además va a ser una de las protas de la última película de Pedro Almodóvar. O sea que esta chica tiene un futuro de momento bastante brillante. No matarás.
En el que Mario Casas da vida a Dani, un buen chico que durante los últimos años de su vida se ha dedicado exclusivamente a cuidar de su padre enfermo. Decide retomar su vida tras la muerte de este. Justo cuando ha decidido emprender un largo viaje, conoce a Mila, una chica tan inquietante como sensual y también inestable, que va a convertir esa noche en la que se conocen en una auténtica pesadilla. Las consecuencias de este encuentro van a llevar a Dani hasta tal extremo que se planteará cosas que jamás habría podido imaginar. Sale en DVD, cuesta 16 euros, sale en Blu-ray, cuesta 18, y las dos ediciones llevan 7 piezas del making of, el videoclip Me Matarás, el teaser, el trailer y la galería.
Bueno, nos vamos después de un programa en el que hemos tenido absolutamente de todo, entrevistas, nos hemos acercado al cine independiente español, hemos ido con los estrenos, así que nos vamos moviendo como se puede, nunca mejor dicho, y ahí estamos, todas las madrugadas de viernes a sábado con vosotros en Es Radio, siempre en Es Cine. Muchas gracias, David, por habernos acompañado en la parte técnica. Sergio, gracias.
Un
hasta
placer.
La semana que viene. Y nos despedimos con la banda sonora, precisamente de Adu, uno de los temas que hemos tratado en este programa de esta semana.
Es Cine con Andrés Arconada.